Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Este 9 de noviembre, la legislatura abre sus puertas para que vivas una noche de los museos inolvidable. Te esperamos desde las 19.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es el programa Bien Argento que hacemos cada jueves, Leandro Renú y Analía Argento. En un país, en un mundo que siempre tiene mucha información para brindarnos, lo que sí tenemos esta semana es una certeza. Ya no hay dudas. Donald Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos. No hubo tensión, más allá de que Kamala Harris tardó un poco en saludar al triunfador, pero en esta oportunidad hubo un ganador en el número de electores. En los estados y los electores, porque ustedes saben que es voto indirecto, hay colegio electoral, como había hasta 1994 en la Argentina, pero además ganó en votos. Fue el más votado y el que más electores tuvo. Esto le da tranquilidad, me parece, a los Estados Unidos y al mundo, Leandro, digo, por anteriores elecciones, ¿no?
Sí, se hablaba de una elección muy reñida y finalmente terminó siendo lo contrario. Digamos, fue una victoria bastante aplastante de Trump. Y además, me parece que hay que resaltar también ahí qué es lo que pasó con el voto latino, que se notó muy, muy inclinado a Trump. Las encuestas volvieron a errar en el pronóstico. Cada vez que Trump está como candidato a presidente, siempre subestiman el potencial que tiene. Es curioso, ya pasó en la elección anterior también, y bueno, después están las discusiones de qué mundo se viene con Estados Unidos en una posición diferente, ¿no? Que esa es la pregunta incluso que nos afecta directamente a nosotros.
Sí, yo pensaba con lo del voto latino, ¿no? Y hacía un paralelismo con Javier Milei, ¿cómo a veces subestimamos o tenemos ciertos prejuicios y pensamos, decimos, no, bueno, ¿cómo los jóvenes que van a votar por Milei, cómo los latinos van a votar por Donald Trump? Y evidentemente hay ahí un sueño americano. Yo escuchaba muchos testimonios de latinos que explicaban por qué votaban a Donald Trump, ¿no? Este deseo de tener estabilidad económica, de tener determinadas tranquilidades que quizás no tenían en sus países, y eso fueron a buscar a Estados Unidos, y el querer ser americano, no latinoamericano, sí. Quizás, ¿no? Pienso un poco.
Sí, el tema ahí me parece que es que estamos yendo a un mundo, porque, a ver, obviamente en Estados Unidos pasó algo que es, había indicadores económicos que, inclusive el otro día Gabriel Puricelli, que es un especialista en temas internacionales bastante reconocido, decía, si vos ves los números fríos de la economía de Biden, es la mejor performance desde los años de Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos. Es decir, cuando vos lo ves en lo formal, los números dan. Ahora, lo que la mayor parte de la gente decía es que la plata no le alcanza. Acá con un paralelismo con lo que pasa acá, ¿no? que
Claro.
Milei dice la inflación baja y la gente dice no le alcanza. Al fin y al cabo vos tenés un componente económico, pero también un componente que excede eso, porque los latinos que alguna vez necesitaron entrar a Estados Unidos, me imagino que cuando necesitaban entrar a Estados Unidos, no estaban planteando, che, que cierren la puerta a los latinos. Ahora que están adentro, sí, votan contra eso. Eso es curioso, me parece que hay un mundo que va mucho al individualismo. Acá también se jugó así. Es raro que una persona que está, o sea, que estuvo en una condición igual a la que hoy tienen muchos, esté en contra de eso. Está bien, son los hijos de los inmigrantes, no son los inmigrantes en sí mismos.
Bueno, vamos a escuchar ahora al presidente de la Argentina, Javier Milei, que siguió minuto a minuto la elección en los Estados Unidos, que chateó mucho con Elon Musk, el dueño de Tesla, y uno de los importantes sostenes de la campaña de Donald Trump. Y el mensaje de Javier Milei, que primero fue a través de las redes para Donald Trump, y finalmente anoche hubo una comunicación telefónica y una agenda de Javier Milei dispuesta al servicio de Donald Trump, se prevé que viaje. Primero que haga un viaje más personal a verlo al estado de la Florida y después que vaya el 20 de enero a la Asunción. Pero escuchemos en redes sociales el primer saludo de Javier Milei a Donald Trump.
Felicito al presidente electo Donald Trump por la gran victoria en las elecciones celebradas en el día de ayer. Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente. Y nosotros sabemos que podemos contar con usted para hacer Argentina grande nuevamente. Le deseo el mayor de los éxitos, éxitos y bendiciones. ¡Viva la libertad, carajo!
Bueno, ahí estaba el saludo de Javier Milei. Me parece que por ahí los necesitamos más nosotros a ellos que ellos a nosotros. Pero bueno, en el medio hubo cambio en Cancillería, ¿no? Y el embajador argentino en Estados Unidos asumió esta semana como canciller. Estamos hablando de Gerardo Huertain. Así que no tenemos todavía embajador. Está el presidente Javier Milei. Estaba esperando que se definiera la elección de los Estados Unidos. Gerardo Huertain hizo declaraciones muy fuertes en La Nación Más. Criticó muy duro a Diana Mondino, su antecesora, por haber votado, porque la Argentina votó en contra del bloqueo a Cuba en la ONU. Dijo que cómo se le ocurre que eso jamás lo votaría Javier Milei. También habló de esta especie de auditoría que dice que no es ideológica, pero sí que la Cancillería, que tiene buenos diplomáticos, tiene que llevar adelante una política de relaciones exteriores en línea con lo que votaron los argentinos, en línea con las ideas de Javier Milei. Escuchemos al nuevo canciller de la Argentina, Gerardo Huertain, que se las trae.
El otro gran eje es hacer una reducción de gastos. En este contexto es muy importante no erogar gastos innecesarios y eliminar duplicidades, eliminar todas aquellas cosas que signifiquen un ahorro. Y yo estoy convencido de que podemos hacerlo, que podemos encontrar un montón de redundancias y esto va a impactar muy fuertemente en el presupuesto, porque para eso estamos. Este no es nuestro dinero, es el dinero de todos los argentinos y nosotros tenemos la obligación de administrarlo bien y con mucha austeridad.
Bueno, hasta ahí podemos, yo creo que podemos suscribir absolutamente todos los argentinos, Leandro.
Exactamente.
¿No?
Sí,
Digo,
hasta ahí sí.
hasta ahí sí. Bueno, Huertain, que claro, como él no tiene problemas de plata, se compró una casa, porque no le gustaba la
Ah,
casa
mira.
del embajador en Washington. Bueno, ahora la podrá tener para ir para cuando vaya de
Claro.
visita o para cuando el 20 de enero acompañe a Javier Milei. Hablando de plata. Presupuesto 2025. Un poquito quedó de lado, ¿no? Esta semana que estamos todos pensando en otra
Sí.
cosa, ¿eh? Sí. Y el presidente recibió a los gobernadores del radicalismo para conversar sobre las obras, sobre la plata que les debe, sobre las negociaciones en el Congreso, etcétera, etcétera. Algunos dicen que, bueno, que los gobernadores le dijeron, che, por las declaraciones de la semana pasada, diciendo Javier Milei dijo que Raúl Alfonsín, expresidente y ex presidente del partido y del radicalismo y de la República Argentina, el padre de la democracia, como lo llaman muchos, y él dijo que ningún padre de la democracia que fue coautor de un golpe contra Fernando de la Rúa. Escuchen la respuesta de Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, que fue parecida a la que después dio también Maximiliano Pujaro. Esto fue en un móvil con Lautaro Maislin de C5N en Casa de Gobierno. Escuchemos a Valdés.
Se conversó de que no estábamos de acuerdo y que es un punto de vista, pero creo que es más del pasado. Nosotros estuvimos hablando del futuro, fundamentalmente, porque venimos a construir el futuro juntos.
Perdón, pero
y a pensar
del gobierno.
Y a pensar hacia adelante. Nada, es simplemente la frescura. No, es la frescura que tiene Milei, pero nosotros venimos a trabajar sobre el futuro.
En materia presupuestaria.
No venimos a mirar el pasado.
Bueno, podríamos hablar del pasado reciente que la semana pasada, ¿no? Pero frescura, puede ser, frescura sonaba light, ¿no? Porque también puede ser.
La verdad que yo no sé, no sé qué más le pueden hacer al radicalismo y qué reacción puede tener el radicalismo de enojo mayor ante una situación distinta a esta. No.
Sí.
La verdad que, bueno, está bien, hay gobernadores que necesitan plata, eso lo entiendo, pero es un nivel de degradación pocas veces visto.
No, pero podés decir, la verdad es que nosotros defendemos a Raúl Alfonsín, no quisimos pelear, no quisimos entrar en esa discusión porque hoy teníamos que hablar de otras prioridades, no sé, podés decir algo.
Bueno, Pujaro dijo que él en la reunión expresó su rechazo a esa posición, el gobernador de Santa Fe.
Claro, porque Milei tiene sus formas. Bueno, ¿dónde sigue el ruido que hay en el peronismo? Más allá de que Cristina Fernández de Kirchner quedó como única candidata a presidir el Consejo Nacional del PJ, porque la justicia, invalidó la lista del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Quintela finalmente decidió no continuar con el litigio judicial y la Junta Electoral proclamó a Cristina como presidenta del PJ. Ella volvió a ir a Avellaneda, municipio que conduce el intendente Jorge Ferraresi y con quien tienen distancia porque Ferraresi está embanderado en una campaña a favor de la próxima candidatura presidencial de Axel Kicillof y por ese tema tienen roces con el cristinismo o con Máximo Kirchner también, ¿no? Bueno, Cristina ya es jefa del PJ, visitó una pyme industrial en Avellaneda con dirigentes alineados en la cámpora y dijo algo. A ver, muchos dicen en el peronismo, Milei va a pasar como pasa todo. Ahora, ella hizo una metáfora un poco más visualmente más fuerte. Dijo, este modelo es como el yogur, tiene fecha de vencimiento. Escúchenla.
Me parece que apunta al verdadero problema que hoy tenemos en la Argentina, que es la deshumanización, ¿no? Me parece que eso, más allá de las cuestiones que obviamente tenemos la industria, el proceso de desindustrialización que hay, una apertura indiscriminada. Yo digo siempre que este modelo es como un yogur. Todos sabemos que los yogures se vencen.
Este modelo es como un yogur, todos sabemos que los yogures se vencen, ¿no?
Sí. Cristina está apareciendo activamente en muchos lugares, ¿eh? La verdad que
sí.
Te diría que es la única dirigente de la oposición junto a Carrió que le están poniendo el cuerpo a esta situación, ¿eh?
Sí, y a Kicillof, ¿no? Y a Kicillof.
Sí, bueno, pero Kicillof está gobernando la provincia, digamos,
claro,
acá lo que se está viendo es que claramente, obviamente Cristina tiene un liderazgo que nadie tiene dentro de su propia fuerza política, pero me parece que las dos están haciendo foco, fíjate que además las dos están haciendo foco en lo mismo, ¿eh? Las dos están haciendo foco en la economía real, las dos están visitando fábricas, están visitando pymes, me parece que están viendo cuál es el punto débil del gobierno, que es la economía real, claramente.
Claro, sí, o quiénes son a quiénes les impacta, ¿no? Las decisiones del gobierno nacional. Bueno, decíamos que Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, dijo que va a acompañar, que no le gusta mucho, pero bueno, se allanó. Vino esta semana a Buenos Aires, se reunió con los integrantes de su lista y sus apoderados. Lo que me contaban es que no se reunió con Cristina porque va a esperar a que asuma efectivamente como presidenta del PJ y que la va a ir a visitar a las oficinas del PJ, entendiendo que, no sé si esto lo dice por el marco institucional o porque no quiere ir al Instituto Patria, que es un espacio netamente kirchnerista, sino al amparo de las banderas del Partido Justicialista, que es un lugar donde Cristina ha ido muy pocas veces, más bien diría casi nada, ¿no? De los últimos tiempos, la única vez que fue cuando se habló de la unidad de lo que fue el Frente para la Victoria, cuando sumaban a Sergio Massa, cuando ella después terminó eligiendo a Alberto Fernández para candidato a presidente. Pero vamos a escuchar a Ricardo Quintela, que hablaba con nuestro colega Gustavo Silvestre.
Que nosotros vamos a acompañar, que tranquilo que vamos a acompañar. En nuestra posición nosotros queremos seguir trabajando, ampliando el espacio, incorporando más gente al espacio, que signifique un esquema de contención para muchos compañeros que no se sienten contenidos. El tema es que nosotros estemos de acuerdo cuál es el camino que tenemos que transitar, cuál es el adversario nuestro, el enemigo nuestro, y cuál es el objetivo que nos vamos a plantear, que es la recuperación del poder.
Lo escuchábamos ahí a Ricardo Quintela, ¿no? Porque, bueno, muchos lo que dicen es, che, cuidemos la unidad porque el adversario es Javier Milei y sus políticas, ¿no? Ahora, ayer, miércoles, fue un día muy difícil para los que quisieron viajar en avión. Vimos una situación, un paro sorpresivo en Aeroparque por el despido de un trabajador de Intercargo. Y el gobierno activó rápidamente, ¿no? Todos los mecanismos. Desde el área de transporte hicieron una denuncia ante la justicia. Patricia Bullrich mandó a las fuerzas de seguridad a su cargo para que ayudaran a que la gente bajara de los aviones, ¿no? Porque Intercargo se ocupa de las maletas, se ocupa de las valijas, se ocupa de las escalerillas y demás. Bueno, y habló primero también el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa Rosada, apuntándole al sindicalismo argentino.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria está actuando para rescatar 1.500, aproximadamente 1.500 pasajeros que fueron secuestrados por empleados de Intercargo en 10 aviones de JetSmart y Flybondi. También se están acercando refuerzos de Gendarmería y Prefectura en estos momentos para colaborar, por supuesto, para dar apoyo. Es decir, en este momento, mientras estamos acá, hay personas de rehén con ataques de pánico y descompuestas, familias que estuvieron encerradas durante horas por culpa del delirio terrorista sindical.
Bueno, no le faltaron adjetivos, ¿no? Yo digo siempre que el gobierno tiene una comunicación, que te guste o no, muy ordenada y muy eficiente en el sentido de lo que buscan marcar, ¿no? Ayer se veía igualmente testimonios variados en Aeroparque, gente que decía, bueno, algo pasará, algo habrá pasado para que los trabajadores tomen esta decisión y después los que se sienten rehenes, ¿no? Ahí actuó
Igual
cómodamente.
es un delirio lo que hicieron de tener a la gente arriba del avión, es un delirio. No, no.
Claro, 3 horas,
Yo
cuatro,
banco los reclamos, pero es una locura. No, no. No
además
tiene ningún sentido.
hay otro tema. Me decía ayer alguien de una de las empresas afectadas. Una asamblea, porque en realidad no era un paro, era una asamblea donde iban a discutir el tema
Claro.
de que había pasado. Me dicen, una asamblea dura 2 horas. Cuando pasan las 2 horas, ¿qué es? Digo, vos podés hacer también una asamblea, no sé, una asamblea para llamar la atención a la vista de todo el mundo y hacer, no sé, como cuando los argentinos hicieron el cacerolazo, o sea, buscar maneras
No, pero si no,
llamativas.
que bajen a la gente del avión y que no dejen
Claro.
subir a la que viene. Digamos, no van a dejar a la
Por
gente arriba del avión.
ejemplo, claro. Sí, porque efectivamente había mucha gente afectada. Y después
Claro.
vimos, ¿no? A Gendarmería yendo a custodiar los aviones y a ayudar a bajar a la gente. Bueno, Patricia Bullrich, el gobierno además hizo una denuncia por esto, ¿no? Por lo que considera tener como rehenes a la gente. Sí, también puedes hacer dejarlos 20 minutos y no 2 horas o 3 horas, ¿no? Patricia Bullrich
Claro.
Coordinó con la Secretaría de Trabajo esta estrategia de ayudar a la gente, hacer la denuncia. El gobierno, bueno, ahora les voy a contar lo que dice el gobierno, pero así hablaba Patricia Bullrich.
La situación de privación de la libertad, de una situación de abandono de persona por parte de los que deben de trabajar y abandona a la gente arriba de un avión sin importarle las condiciones de salud o los problemas que la gente puede tener. Estamos presentando una denuncia penal por estos hechos, instrucciones claras del presidente de la Nación, Javier Milei, de defender a la gente frente a estos delincuentes que hacen paros sorpresivos.
Bueno, esa era la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El gobierno después, al final de la jornada de ayer, dijo que iba a intimar a los trabajadores, a los de Aerolíneas Argentinas, a que hicieran una propuesta y que si no le gustaba esa propuesta al presidente de la Nación, iban a avanzar en el proceso de crisis no para privatizar la compañía, que es lo que está discutiendo el Congreso de la Nación, sino directamente para cerrarla. Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito con un entrevistado. Quédense ahí, porque ya volvemos.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura.
Seguimos en Bien Argento, Leandro Renú y Analia Argento todos los jueves a las 3 de la tarde. Y en línea está uno de los protagonistas o uno de los representantes de los protagonistas del día de ayer, Julio Vega, secretario de prensa de la Asociación del Personal Aeronáutico, APA. ¿Qué tal, Julio? Leandro Renú y Analia Argento, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Gracias a ustedes de la posibilidad de charlar un poquito de esta situación tan particular que atravesamos los aeronáuticos.
La primera pregunta es ¿por qué lo de ayer? ¿Por qué cómo se generó el conflicto?
Bueno, vamos a contar un poquito de qué trata todo esto. Esto que surgió ayer, en el día de ayer, puntualmente Intercargo, tuvo que ver con una provocación, obviamente, que no vino de parte de los aeronáuticos. Fue una, digamos, decisión unilateral y arbitraria de la compañía Intercargo, de la empresa, al despedir un trabajador en el día de ayer, producto de que este trabajador, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo, el cual expresa en uno de sus puntos que si a una persona la quieren cambiar de horario, tienen que notificarle con un tiempo prudencial. Esta persona hizo uso de ese derecho y por hacer uso de ese derecho, porque tiene derecho a organizar su vida, porque no le pueden cambiar de un día para el otro el horario, fue el motivo por el cual lo despidieron. Obviamente que hubo una intención del sindicato de comunicarse con las autoridades laborales de Intercargo y Intercargo nunca contestó ni atendió el teléfono. Por eso son suficientemente responsables las autoridades de la empresa Intercargo, porque de haber existido una posibilidad de comunicación telefónica, tal vez no se hubiese llegado a esta situación, pero no tuvimos ninguna respuesta, simplemente el despido de un compañero trabajador, producto de también, por eso quiero contextualizar, de la situación que viven los trabajadores de Intercargo desde hace un tiempo, que nos cancelaron la negociación paritaria del día viernes. Nosotros habíamos tenido con el gobierno la posibilidad de sentarnos a negociar, de reabrir la paritaria, que el gobierno desde el mes de mayo tiene suspendidas las paritarias tanto en Aerolíneas Argentinas como en Intercargo, y el día viernes, en forma unilateral y en forma totalmente compulsiva, el gobierno nos quitó la posibilidad de diálogo. Esto obviamente afectó a Intercargo, y si encima el día de ayer nos encontramos con un despido, eso generó asambleas, no fue ninguna medida de fuerza, fueron asambleas informativas que generaron obviamente el atraso y la demora en la atención a los vuelos, obvio.
Ahora, Julio, ayer hablaba con algunas de las empresas afectadas y me decían, las asambleas duran 2 horas y este conflicto para ellos arrancó alrededor de las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde todavía seguía.
Tiene que ver un poco, a ver, vamos a aclarar algo porque el gobierno mintió desde un inicio donde decían que habíamos tomado a las personas cautivas, como que habían sido privadas de su libertad. Vamos a aclarar algo, que cuando sucede esto, la empresa, vuelvo a decir, no contestó el teléfono y se dedicaron simplemente a mentir, a decir que habíamos tomado una medida salvaje, cosa que no fue así. De hecho, estaban las escaleras y las mangas puestas en las aeronaves de estas compañías en cuestión. Lo que pasa que la PSA, y acá tiene que ver un poco la PSA, un poco en la participación, por medidas de protocolo de operaciones de seguridad en pista, cuando una persona se va a bajar de un vuelo, tiene que ser asistido, obviamente, con personal de seguridad. Para eso tiene que haber micros que pasen a buscar a esos pasajeros. La empresa y sobre todo la PSA no nos daba garantías, no daba garantías a los trabajadores de Intercargo para poder bajar a los pasajeros de que no hubiese violencia hacia esos choferes. Porque, como ustedes saben muy bien, son micros que a veces llevan desde el sector donde están los pasajeros hacia la manga o hacia el avión, los diferentes contingentes de micros. No había garantía, se demoraron en tomar esas medidas, porque la PSA determinó que no podían bajar los pasajeros si no eran asistidos. De hecho, hubo algunos vuelos en los cuales, por cercanía de la aeronave a la pista, lo que hizo la PSA fue directamente hacerlos bajar, trasladarlos al sector exterior de Aeroparque, que lo vimos en todos los medios que estaban afuera, y se encargaron de bajarlo. Fue una operatoria que llevó su tiempo, porque obviamente teníamos que esperar que la PSA nos diera garantías que no hubiese violencia hacia el personal de Intercargo, cosa que no contestaron, porque obviamente, imagino que obedecen a órdenes, y tardaron en darnos esas garantías para que los trabajadores, en este caso, coordinadamente, los trabajadores de Intercargo se ofrecieron, ni en ningún momento tomaron terreno a nadie. hicieron uso de ese derecho, que es la reunión informativa, y en ese trajín, que duró todas estas horas, fue lo que tardó, digamos, el área de transporte, el gobierno en dar una respuesta, porque nunca tuvieron intenciones de solucionar esto. Hablo
Pero
por la
perdón,
Comuna de
Julio,
Intercambio.
así contado parece como que les hubieran tendido una trampa. Echan a un trabajador, no atienden el teléfono y después el Ministerio de Seguridad o la PCA no ayuda y entonces una vez que está el conflicto mandan a la Gendarmería.
Hay una intención clara y deliberada de que este gobierno tiene una intención, obviamente, de atacar a los sindicatos, a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores. Por eso quiero comentar un poquito todo esto. Nosotros no venimos, lo del despido del día de ayer fue algo para nosotros también sorpresivo. No esperábamos semejante provocación, a pesar de que teníamos pactado que nos íbamos a juntar esta semana, reunirnos con el gobierno, con las autoridades de las empresas.
Me parece que se cortó la
Para seguir el
comunicación.
diálogo,
Ah, no,
para
ahí está.
levantar o por lo menos encarar el tema tan sensible que es la paritaria. Entonces, lo que menos esperábamos, que encontrarnos con despidos, es obviamente extorsivo. El gobierno hace tiempo que toma una actitud extorsiva y atacarnos. Ya cuando a la mañana empezamos a escuchar las acusaciones de privación ilegítima de la libertad, cosa que se va a desestimar porque nosotros tenemos los medios y los elementos suficientes para probar que no fue así, porque no hubo ninguna intención ni desde los trabajadores, ni de los representantes sindical, y mucho menos del sindicato en el cual ocupo el cargo de secretario de prensa, de generar un perjuicio y mucho menos de semejante magnitud y de semejante acusación. Que lo peor de todo, obviamente, no tuvimos la posibilidad de salir a hablar con los pasajeros, porque por eso mismo, si tuvimos dificultad para garantizar que los choferes pudieran acercarse a las aeronaves a traer los pasajeros nuevamente al espigón, eso era responsabilidad de la PSA y de las autoridades competentes en esta situación. Digo, puede ser, como decís vos, que puede ser una trampa. No nos sorprende, lamentablemente no nos sorprende, porque una de las ideas que tiene este gobierno es descalificarnos, ya de tratarnos de delincuentes, de terroristas. Esto me hace acordar, yo tengo 59 años y esta situación la vivimos en la época de la dictadura, donde cuando había una expresión de reclamo o de protesta, ya se tildaba y se
O
nos...
sea, la PSA era la que tenía que sacar a las personas del avión.
La PSA tiene que garantizar los mecanismos, porque son fuerzas de seguridad, tienen que garantizar de que los pasajeros, cuando bajan de una aeronave, no caminen por la pista libremente. Si alguno viajó por el aeropuerto, por ahí ha tocado una experiencia de bajar,
Sí,
sube un
claro.
micro y lo llevan hasta la aeronave. Lo que tiene que pasar es, cuando una aeronave, por X motivo, no puede despegar y deciden que el pasajero vuelva, es volver a bajar a los pasajeros a través de micros o a través de... el personal civil y dirigirlos, como los dirigieron en esta ocasión, al exterior de Aeroparque. La PSA siempre trató de cuidar eso. Digo, yo no estoy justificando lo que hace la PSA, pero estos son procedimientos que no son, digamos, inherentes a un trabajador de Intercargo. Intercargo y los trabajadores tuvieron predisposición de acercarse y que de hecho siempre tuvieron esa intención. Lo que exigíamos nosotros es las garantías de que en el micro, que después fue así, hubiese personal de seguridad, porque los pasajeros, obviamente irritados, enojados, suben al micro y van a tener, digamos, la situación particular de agredir o de insultar al chofer. Entonces nosotros tenemos que darle seguridad y sobre todo que el trabajador se sienta que no va a ser agredido. Entonces eso sí es una responsabilidad que exigimos a las autoridades. Ese tiempo que demandó, obviamente, tiene que ver con cómo funciona la PSA. Vuelvo a decir, las escaleras y las mangas siempre estuvieron puestas. De hecho, Patricia Burrit en un momento compartió una foto donde se ve una escalera puesta en una aeronave, en una transmisión, donde nos llamaba la atención que estaba saliendo en vivo en un canal diciendo que estaban siendo rehenes los pasajeros y estaba la escalera y puesta en la puerta del avión y no veíamos pasajeros descender. Obviamente entendemos que obedece a criterios de organización de estos organismos que participan en la evacuación de cualquier pasajero que está en una aeronave.
Leandro.
No, no, estaba pensando, además, si ustedes están viendo que los conflictos constantes, no estoy cuestionando el reclamo, o sea, los reclamos salariales me parece que están perfectos, no están viendo que se está calentando mucho el tema de los aeropuertos con este tema y que la gente está bastante cansada con esto, ¿ya?
Obviamente entendemos que el pasajero tenga una reacción a veces, porque todos fuimos pasajeros en algún momento, pero no pasa por la reacción del pasajero. Nosotros no somos los que ponemos como rehén al pasajero. Acá hay una clara negligencia del gobierno y de las autoridades en cuanto que hicimos un gran esfuerzo, todos los sindicatos, porque en esto hay tres sindicatos que venimos luchando por reabrir la negociación paritaria. Vuelvo a decir que desde mayo de este año no hay ninguna propuesta. Y el gobierno lo único que intenta es descalificarnos. De hecho, el día viernes habíamos tenido la chance de tener un diálogo con el gobierno y lo único que pretendió es simplemente extorsionarnos, que si no aceptábamos las condiciones que pretendía el presidente de la Nación, seguramente no íbamos a avanzar. Entonces, nosotros lo que decidimos es seguir dialogando. La intención de diálogo está abierta. Esperamos que las autoridades del gobierno y de las empresas sean lo suficientemente responsables de no cancelarnos la reunión que estaba acordada. Nosotros tuvimos una reunión paritaria pactada para esta semana y sin embargo nos encontramos que el día sábado ya nos habían notificado que suspendían la paritaria. O sea, no entendíamos cuál es el mensaje. Por un lado, nos citan a una reunión. Vamos. No solo que nos cancelan, sino que después nos encontramos con un despido. Entonces, digamos, entendemos la situación de los pasajeros, pero acá se debate mucho más que una cuestión, digamos, ya paritaria. Acá hay una intencionalidad de destruir a nuestra línea aérea de bandera, de destruir a Intercargos, empresas que de hecho son ya reconocidas a nivel mundial por su calidad y su excelencia en cuanto a la atención y el trato. O sea, no tenemos conflictividad más allá de esta situación particular que estamos atravesando los aeronáuticos, que tienen en general, tanto Intercargo como Aerolíneas, un 90% de atraso salarial. El 70 o el 80% del personal de estas empresas está por debajo de la línea de la pobreza. O sea, es crítica. Estamos hablando de una actividad que ustedes saben muy bien, que un piloto, aeronavegantes o el personal que nosotros representamos tiene una capacitación especial y una preparación técnica. No somos verduleros, como en su momento dijo Lombardi, que nos comparaba como si fuese una verdulería. Nosotros transportamos personas, tenemos que cumplir protocolos de operaciones de seguridad aeronáutica. Hay instrucciones, los pilotos tienen una capacitación y los sueldos de estos trabajadores, tanto de pilotos como aeronavegantes, como en este caso nuestro de APA, tienen que ser acordes, porque hemos podido demostrar hasta hace poco en una comisión del Congreso, fue un compañero nuestro de institucional, a hablar sobre el alcance de Aerolíneas Argentinas, el alcance de Intercargo. Fuimos con elementos concretos, técnicos, para demostrar que teníamos voluntad de buscar un diálogo, pero para eso tiene que haber un interlocutor que del otro lado escuche. No
Claro.
escuchamos hasta ahora ninguna autoridad laboral, porque hasta ahora las únicas personas que asistieron a las reuniones de Aerolíneas fue abogados y de área institucional. No ha presentado en esas reuniones que fueron el viernes alguien del ámbito laboral. Y vuelvo a decir, tampoco hay propuesta del gobierno, no hubo ninguna propuesta concreta escrita acerca de cuál es la propuesta paritaria. Simplemente extorsiones y, bueno, obviamente la intención de no negociar. No pretenden, por lo menos no tienen intenciones de diálogo.
Estamos hablando con Julio Vega, secretario de prensa de la Asociación del Personal Aeronáutico. Mi última pregunta es, ¿qué opinas de las declaraciones, no de las declaraciones, sino el comunicado oficial de APTA, que es el gremio de los técnicos que lidera Ricardo Cirielli, que dice que, de alguna manera dice esto que estaba preguntando Leandro, ¿no? Si finalmente repetir un modelo de lucha que no es eficiente frente a un gobierno que digamos no cede, dice si no es contraproducente y termina, digamos, siendo digamos, logrando el efecto contrario, ¿no? Él hablaba de que es insensato, injustificado. ¿Qué opina?
Mira, a ver, nosotros tenemos una política muy, muy, a ver, de unidad de todo el ámbito aeronáutico. Obviamente nosotros tenemos posturas a veces con las cuales coincidimos. Yo no voy a dar una opinión desde lo formal en cuanto a las manifestaciones de Cirielli. Sí, lo que vamos a manifestar es que nosotros somos una actividad, tanto con los compañeros de APTA, pilotos, aeronavegantes, UPSA y APA, en la cual estamos trabajando por un bien común, un bien colectivo. En este caso es mantener nuestra línea aérea de bandera dentro del ámbito que tiene que estar, mantener las fuentes de trabajo, que sea trabajo digno. Y después habrá di diferentes, digamos, visiones. En este caso, la de Cirielli, no voy a dar mi opinión personal, no me corresponde, simplemente voy a hablar por APA en cuanto a que tenemos una situación muy particular nosotros en este momento. Necesitamos, obviamente, que la continuidad de la empresa siga. Esperamos y que entiendan de que es sumamente importante para la conectividad en nuestra Argentina, que Aerolíneas Argentinas siga estando al frente de esto, tanto Intercargo también, que son empresas superavitarias, y vamos a buscar los canales de diálogo que consideremos. Lo que no vamos a entrar en la provocación del gobierno, más allá de todas las acusaciones, las mentiras, las cuales nos han dicho. Y lamentablemente, bueno, no todos los medios tenemos la posibilidad de hablar y de poder contar esto un poco, porque ayer era casi un 90% donde los medios nos tildaron de terroristas, de todo este tipo de cuestiones. Entonces digo, vuelvo con lo mismo. Esperamos y anhelamos de que se vuelva a abrir la mesa de diálogo, la mesa de diálogo paritaria salarial, porque lo más urgente, y que haya voluntad de diálogo y que participe, digamos, gente de laborales en estas negociaciones, digamos, reuniones, no solamente alguien institucional y abogados, porque en una mesa de negociación hay una intención clara del lado de los trabajadores de llegar a un entendimiento. Obviamente sabemos que ese desfasaje del 90% es mucho, pero necesitamos que haya una propuesta concreta, concreta, y cuando decimos concreto, que haya algo por escrito, porque no dejan nada por escrito, simplemente prerrogativas de qué va a pasar, amenazas de que van a privatizar la empresa. Nosotros no nos vamos a poner el foco en una conflictiva, vamos a poner el foco en el diálogo, pero para eso no tiene que haber provocaciones, tiene que haber una mesa de diálogo, y vuelvo a decir, esperemos que a la brevedad se solucione el despido de este compañero, porque es clave para nosotros, que el trabajador que fue despedido sea reincorporado nuevamente, porque fue un despido injusto, sin causa y, en el peor de los casos, totalmente sorpresivo, porque lo que le pasó a este trabajador le puede pasar a cualquiera. Y lo que se hizo en el día de ayer, que fue las asambleas informativas, no fue un paro. Hoy tenemos entendido que todavía hay demoras producto del desfasaje operativo que genera restablecer nuevamente el cronograma de atención, pero la voluntad desde APA está siempre latente de buscar un camino al diálogo, es lo que podemos decir.
Muchas gracias, Julio, por este contacto con Bien Argento. Muy
Gracias a
amable.
ustedes. Muy amable. Saludos.
Julio Vega, secretario de prensa de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico, que representa también a Intercargo, pasó por Bien Argento.
You play the role of having sense. I always play the fool. altar as they play the wedding march. I'm in a black tuxedo with my collar full of stars.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Este 9 de noviembre, la legislatura abre sus puertas para que vivas una noche de los museos inolvidable. Te esperamos desde las 19.
En el municipio de Quilmes, invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
En Rizoacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizoacter, mejor agricultura.
El dato de la semana tiene que ver con la inflación de la capital federal. El número que ha dado el INDEC de la ciudad es una suba de precios de 3,2%. Es una reducción importante en relación a lo que venía pasando el mes anterior, donde se había instalado en 4. Vamos a ver cuál es el correlato que esto tiene en el indicador nacional de inflación que se va a conocer la próxima semana, el día 12, a través del INDEC. El dato es importante porque muestra una desinflación. Hay que ver qué pasa con la diferencia entre las canastas. La canasta de la capital tiene un mayor componente de servicios. Si tomamos ese parámetro, la inflación del INDEC del mes de octubre debería dar un poco más baja que el indicador de la ciudad, que dio 3,2. En el gobierno se entusiasman con que finalmente aparezca el famoso número 2 adelante. Eso lo vamos a ver recién la semana próxima cuando el INDEC dé a conocer los números oficiales.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Este 9 de noviembre, la legislatura abre sus puertas para que vivas una noche de los museos inolvidable. Te esperamos desde las 19.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
En Rizoater creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura.
Bueno, y así estamos llegando al final de esta nueva edición de Bien Argento. Leandro, vamos a tener un dólar más fuerte. Vamos a cobrar en dólares, la Argentina va a despegar con la ayuda de Donald Trump, o no le vamos a poder vender nada porque nos va a poner.
Bueno, por ahora, lo que yo diría es que Trump asume en enero del año que viene, ¿no? O sea, falta un trecho largo, parece corto, pero es un trecho largo porque las necesidades de Argentina son urgentes. El dato político es que además del video de Milei, por ahora el presidente no pudo hablar con el presidente de los Estados Unidos. En el macrismo, de manera pícara, dicen que Macri ya habló. Recordemos que Macri tiene una relación anterior con Trump y Milei, la verdad que no lo conoce demasiado, lo ha visitado dos o tres veces, y Argentina necesita el tema de la plata del fondo. Veremos qué es lo que termina pasando. A mí me parece que se viene un mundo más cerrado y yo no descartaría que Argentina tenga problemas con el comercio bilateral con Estados Unidos, que no es muy frondoso, pero sí tiene algunos puntos que para Argentina son clave. Uno de ellos es el tema biocombustible. Recordemos que con Macri ya había pasado que Estados Unidos con Trump cerró el negocio para proteger a los farmers locales. Vamos a ver qué es lo que ocurre acá, pero se viene un Estados Unidos más proteccionista. Yo creo que Milei lee mal qué es lo que pasa con Trump, pero bueno, se verá sobre la marcha.
Bueno, Milei lee mal, dice Leandro Renú, pero nosotros lo vimos muy contento al presidente de la Nación. Y en Casa Rosada decían que se habían comunicado anoche, que, bueno, qué contento debe estar Mauricio Macri, por lo que decís.
Sí, ninguna duda.
Siempre ahí hay alguna cosita. Bueno, esto fue Bien Argento. Nos reencontramos la próxima semana con mucha más información de la Argentina y el mundo. Chau, chau.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Este 9 de noviembre, la legislatura abre sus puertas para que vivas una noche de los museos inolvidable. Te esperamos desde las 19.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.